contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, está funcionando definitivamente lo que explicó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, cuando dijo de que la raíz de los problemas que hay en Venezuela y en Nicaragua es Cuba, y que esta era una tríada que definitivamente era la de todos los problemas y definitivamente que están encaminados a buscar su democratización.
Mira, Luis, están sucediendo cosas a diario. Yo te diría que cada hora sucede algo, y hay una estrategia que se ha mantenido desde el primer momento. Muchos pensaban que iba a haber una invasión, que iban a entrar los militares, pero en realidad hay una implosión dentro del régimen. Cada día son más los países que reconocen a Guaidó, el presidente de la Asamblea, que ha asumido, porque la Constitución así lo dicta, la presidencia provisional. Él convocó a la ciudadanía a la calle. Estamos hablando en un momento de una crisis tremenda, porque llevan más de 100 horas sin electricidad en casi todo el país. Eso, unidos a las condiciones precarias que tenía el pueblo antes de este apagón, hace la vida imposible en Venezuela. Pero aún así salieron la gente a la calle. Y entonces Guaidó se apareció en uno de los barrios y dio un pequeño discurso allí. Y entre las cosas que dijo, dijo que está bueno ya de seguirle enviando petróleo a Cuba. Que mientras el pueblo se moría de hambre, Cuba básicamente estaba chuleando el dinero del pueblo venezolano. Y dijo algo más. Dijo, yo pido a los países democráticos y que respaldan la libertad de Venezuela que me ayuden a que ese petróleo no sea enviado a Cuba. Y eso tiene una trascendencia extraordinaria. Y quiero discutir esto para que nuestros oyentes se den cuenta hasta dónde llega o puede llegar esta situación.
Sí, efectivamente, yo también vi un documental, que una pieza periodística, la vi en la televisión de Colombia, donde un periodista pues estuvo viajando con Guaidó, pero además estuvo metido en todos los lugares, no solamente en Caracas, sino en distintas provincias, con la situación esta del apagón. Y lo que mostraron en ese documental, que por supuesto los cubanos nunca lo van a ver, se lo voy a narrar rápidamente para que se entienda. Las personas recogiendo agua de aguas albañales que drenan a un río. O sea, son aguas que vienen por una tubería de desagüe, de tubería de calles.
Aguas negras.
Aguas negras que desembocan en un río para desecharlas al mar. Bueno, pues de esa agua estaban recogiendo en cubetas, en vasijas, etcétera, las personas, y el periodista les pregunta, pero ¿cómo es posible que ustedes estén recibiendo esa agua? Y dice, es que no, como no hay electricidad, no tenemos agua, el acueducto no está bombeando agua, no tenemos agua en las casas, y necesitamos agua para bañarnos, necesitamos agua para limpiar, necesitamos agua hasta para cocinar. Tendremos que hervirla, no sé, pues, quemando madera, pero la vamos a hervir, la que sea de tomar, y el resto pues la usaremos para las otras necesidades. O sea, a ese nivel está. Otra parte donde están asaltando los supermercados, pero en grupos masivos, y la policía disparándoles y la gente asaltando, pues dice, no tengo nada que comer, no voy a dejar que se me mueran mi familia en la casa.
No, las gasolineras no pueden echar gasolina porque las bombas no funcionan sin electricidad.
No, es una verdadera catástrofe. Entonces, Maduro tratando de justificarle diciendo que sabotaje y que acciones enemigas, mentiras sale. En este documental, pues ponen a los técnicos de la represa, porque en Venezuela la mayor parte de la energía eléctrica no se genera a base de petróleo, quiere decir plantas termoeléctricas que usan petróleo para mover sus generadores de electricidad. No, la mayor parte lo generan de hidroeléctrica, porque Venezuela tiene muchos ríos y tiene muchas caídas. Tiene la cascada más alta del mundo, el Salto del Ángel. De ahí generan su electricidad. Y le explicaron, dijeron, no, esto no tiene nada que ver con ningún sabotaje. Se lo hemos estado advirtiendo al gobierno desde hace 3 años. El desastre, que no quieren gastar dinero en el mantenimiento de las plantas, no quieren gastarse nada, y simplemente se fueron colapsando hasta que llegó un momento donde ya colapsaron todas simultáneamente, porque la carga era insoportable. Entonces, ante esta situación, que es una verdadera crisis, Guaidó, como tú mencionabas, pues pidió que era injusto que con todas estas necesidades y todos estos problemas que se están viviendo en Venezuela, que Venezuela le estuviera regalando el petróleo a Cuba, porque el vicepresidente de PDVSA y uno de los altos ejecutivos de esa empresa, Horacio Medina, dijo antier en televisión de que habían descubierto de que Cuba nunca había pagado un centavo por el petróleo de Venezuela. Nunca. No hay un solo peso, un solo dólar que haya recibido el gobierno de Venezuela producto del régimen Castro.
Bueno, siempre fue un intercambio entre médicos, profesionales y inteligencia.
Pero la
y
cantidad.
Protección a Chávez primero,
pero,
y a...
Pero la cantidad de dinero que pagan por los médicos no alcanza ni para la tercera parte de lo que cuesta el petróleo, que llegó a ser de 125 mil barriles de petróleo al día. Tanto petróleo le daba Venezuela a Cuba, que incluso Cuba vendía una parte de ese petróleo en el mercado del Caribe. O sea, que tenía que haberle pagado a Venezuela parte de ese dinero. Vamos a decir que hasta la mitad. Dice el experto de que no es ni la tercera parte de lo que pagan con los médicos del costo del petróleo. Pero Horacio, ni un solo peso ha ingresado al tesoro de Venezuela producto de los pagos de Cuba. Quiere decir que lo que dice Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, es correcto. Que no pagan y han estado chuleando al pueblo de Venezuela. Y ya intervino ahora Estados Unidos, porque la orden la dio el presidente encargado, que es el reconocido por los Estados Unidos y por más de 50 países democráticos del mundo como presidente efectivo del país. Y ya Estados Unidos respondió, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, advirtieron a las compañías aseguradoras de barcos, de buques tanques que transportan el petróleo, y a las compañías que abanderan a esos barcos, incluso
a las navieras,
que las abanderan, de que incurrirán en serios problemas si transportan petróleo venezolano a Cuba.
Bueno, eso es gravísimo, Luis, porque, por supuesto, Guaidó no tiene el poder para impedir, porque todavía Maduro tiene la fuerza de que salga el petróleo para Cuba. Pero los barcos que vayan a llevar ese petróleo van a estar condenados a luego no poder venir a los Estados Unidos. Las navieras, pagar multas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que por llevar ese petróleo de Venezuela a Cuba, las compañías de barcos no van a incurrir en esa falla donde van a pagar un alto precio.
Horacio, la mayor parte del tránsito comercial de todos estos barcos tanqueros es esencialmente con Estados Unidos. Estados Unidos actualmente es el mayor exportador de petróleo del mundo. El mayor exportador de petróleo del mundo en este momento es Estados Unidos. Ya superó a Arabia Saudita. Entonces, imagínate todo el tráfico de petróleo que hay en el Caribe y que hay con México, que hay a otras islas del sur. Horacio, no es posible, fíjate, que ninguna compañía naviera se arriesgue a no poder tocar puerto americano.
Fíjate, la semana pasada hubo una noticia que no sé si nosotros hablamos de ello aquí en un programa. Sí, hablamos de que había sido expulsado el embajador alemán de Venezuela porque fue a recibir al presidente interino. Pero en los días siguientes, una compañía alemana, que era la que estaba operando los barcos, creo que eran 9 barcos, distribuyéndole el petróleo de Venezuela, dejó de operar porque no le pagaban. Entre otras cosas, yo me imagino también por la situación política entre Alemania
y Venezuela.
Pero por otra parte, no le pagaban y dejó de proveer ese servicio con 9 barcos que tenía en ese negocio de transportarle el petróleo a Venezuela.
Hacia partes del Caribe, como lo hace. Eso es parte del precio que está pagando, y es que el régimen de Maduro está cada día más aislado, esa es la realidad. Fíjate que, y aquí tengo que poner exactamente un comentario bien, bien interesante que les habla, les dice al pueblo cubano de la debacle, la implosión interna que se está produciendo dentro de Venezuela. Y es que el canciller de España reveló de que mantuvo una conversación privada con el secretario de Estado de los Estados Unidos y con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el cual conversaron sobre la posibilidad de que España reciba a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro buscando asilo político y protección. Señores, quede muy claro de que el secretario de Estado de los Estados Unidos y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos no perderían tiempo en este tipo de conversación ni molestarían al canciller de España para simplemente correr un rumor. Esto es bien serio y esto indica de que hay una implosión interna dentro del régimen de Maduro que en cualquier momento termina. O sea, es importante que los cubanos sepan que en cualquier momento termina el régimen de Maduro en Venezuela.
Pero fíjate, hay otra lectura detrás de esa noticia, y es el hecho de que si el secretario de Estado y altos funcionarios de los Estados Unidos están pidiendo a países que acojan a funcionarios venezolanos, quiere decir que hay una comunicación entre esos funcionarios y autoridades de los Estados Unidos, y eso es parte del proceso que está en camino. O sea, en lugar de invadir a Venezuela como mucha gente pensaba, lo que están es ayudando a que aquellos que quieran abandonar el barco que se estaba huyendo, ayudarlo, tirarle un salvavidas. Eso es importantísimo. Ahora, Luis, el derrumbe del régimen madurista chavista, ¿qué representa para Cuba?
Bueno, básicamente petróleo inicialmente, un golpe demoledor. Segundo, la mayor fuente de ingreso de médicos, de dinero por los médicos. Y tercero, los suministros extra, porque Venezuela no solamente es petróleo, por una parte, regalado, y por la otra, pagarle hasta $200,000 al año por cada médico, que es una barbaridad, sino que además le presta otros servicios que no aparecen. Y acuérdate que hay más de 350 acuerdos bilaterales entre los dos países. Y un buen ejemplo les voy a poner para que sepan que estoy hablando de millones de dólares. Ese cable de fibra óptica que permitió el acceso a la internet en Cuba, lo puso y lo pagó total y absolutamente, completamente todo Venezuela. Ahí tienen un ejemplo de cómo Venezuela tiene también otros gastos con respecto a Cuba. Todo eso se termina. Entonces,
Hay algo más, Luis. Y ya se está diciendo públicamente de que Cuba es el causante y es el que mantiene a Maduro en el poder con la ayuda de Cuba. Y se van a producir sanciones en contra del régimen castrista en los próximos días, precisamente por la intervención de Cuba en Venezuela.
Bueno, muchos cubanos que, por supuesto, no tienen la información, se preguntan y dicen, pero ¿cómo es posible que el régimen castrista pueda ser el que esté apuntalando a el usurpador, al dictador este de Venezuela, Nicolás Maduro. Les explico. Primero, lo que hizo en época de Chávez, régimen castrista, fue controlar la DICIP. O sea, los servicios de inteligencia, que cambiaron de nombre. Pero lo primero que hicieron fue controlar los servicios de inteligencia. Y empezaron a entrenar y a aplicar toda su experiencia y conocimiento que a su vez los cubanos recibieron de la Stasi alemana y de la KGB soviética. Ese entrenamiento, todo ese tipo de técnicas represivas, de control, de amenaza, de represión.
No, y la toda seguridad personal, toda la seguridad personal y el sistema de identificación.
Ahí voy.
Y también todo eso ha estado en manos ahí de los cubanos.
Como parte de este control del sistema de inteligencia, tomaron también la capacidad, y fue hecho por la seguridad del Estado de Cuba, Ministerio del Interior de Cuba, la identificación de todos los altos cuadros militares y policíacos y de Guardia Nacional del país, la identificación de quién es quién, y comenzó una eliminación, una clasificación, sacando a los altos oficiales que no eran fieles o que no eran confiables, los sacaron, los separaron y los enviaron a otros lugares y a otras funciones.
Pero fíjate, hay algo más importante, en todas las unidades establecieron, en la línea de mando, pusieron lo que existe en Cuba y lo que ha podido lograr el control total de las Fuerzas Armadas, que son los políticos. El delegado político en una unidad le reporta al delegado político que está más arriba, y los jefes militares de las unidades no son en realidad los que mandan. Y ese fue una introducción al sistema militar venezolano de lo que es el delegado político en todas las unidades.
Claro, el comisario político que viene de la Unión Soviética, esa estrategia viene de la Unión Soviética. Tres mandos, en realidad, en vez de un solo mando militar. Está el mando militar, por supuesto, el que ostenta el grado oficial, el general, el coronel, jefe de la unidad, etcétera. Pero tiene entonces el comisario político, que es el delegado político, que ya este responde políticamente y que tiene tanta autoridad como el militar. Y está el de la contrainteligencia, que ese responde a la DICIP, a los servicios de inteligencia, y que muchas veces ni siquiera el jefe de la unidad sabe quién es este otro jefe de la contrainteligencia, que puede ser un sargento, puede ser un teniente, puede ser cualquier graduación, pero que es el que está informando a los mandos de inteligencia lo que está pasando en la unidad. Así que, entonces, ¿qué pasa? Que el mando militar se siente atado, amarrado, que no tiene toda la autoridad para tomar las decisiones. Y vigilado, ahí está. Entonces, de esta manera, a través de este sistema, es que el régimen castrista ha tomado control de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y por supuesto son los que sustentan al régimen de Maduro, porque ha evitado hasta el momento que los cuadros militares pues deserten y se adhieran al respeto constitucional y democrático que demanda la Constitución de Venezuela. Esa es la realidad, y por eso es que se habla de que el régimen castrista es el que tiene apuntalado a Maduro. Además, directamente bajo control directo de oficiales de Cuba están las cédulas de identidad. La emisión de las cédulas de identidad está en manos de funcionarios militares de inteligencia cubano. Está la emisión de pasaporte.
Todo lo que se pueda controlar, y para saber quién es quién y tener el control total del pueblo y de las instituciones.
El control de las fronteras está también en manos de la inteligencia y de los servicios de inteligencia cubanos. O sea, estamos hablando de cédulas de identidad, pasaporte y control de fronteras. O sea, total es el control que tienen, además de los mandos paralelos con los mandos militares, con mandos políticos. O sea, de esta manera es que el régimen castrista ha tomado control de Venezuela. Y como decía precisamente el secretario de Estado, Maduro está hablando del imperialismo norteamericano, que se quiere meter. No, no, hable del imperialismo cubano, que es el que ya está metido en Venezuela. Esas son las fuerzas interventoras, esas son las fuerzas que hay que sacar del país, esas son la intromisión externa que hay en el país. Pero esa es la inmiscusión en los asuntos internos de Venezuela.
Por primera vez se está culpando a Cuba del desastre de Venezuela, y nada más ni nada menos que lo están haciendo el secretario de Estado y a los más altos niveles. Y junto con ese reconocimiento vienen sanciones. Así que esperen en los próximos días sanciones para Cuba por esa intervención en Venezuela.
Absolutamente. Y esto quiere decir que la esperanza está renaciendo para el pueblo de Cuba. Esto quiere decir que el pueblo de Cuba ya puede empezar a pensar y empezar a tener esperanza como la tiene hoy el pueblo de Venezuela, que a pesar del desastre, porque el régimen prefiere que pase todos estos desastres en Venezuela, en el país, antes que entregar el poder. Y es posible que esto suceda en Cuba también, pero los venezolanos están felices de que esta tragedia y todo este sufrimiento sea el camino hacia la libertad.
Pero fíjate, Luis, esta crisis, quien la ha creado ha sido el pueblo que salió a la calle a protestar.
Absolutamente.
Y ese pueblo no tiene ni un tiraflechas.
Si no lo hubieran hecho, hoy no estarían donde están, a dos pasos de la libertad. Bueno, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. El tema es apasionante, pero el tiempo ya concluyó. Así que solamente nos resta darle las gracias a todos nuestros radioyentes en Cuba y en Miami y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.